Estamos en Sala de Prensa Blue, como siempre, con todo el gusto, todo el placer acompañándolos en su día de descanso. Ya ha dejado de llover, ¿no? Pero está haciendo mucho frío en Bogotá.
Veranito rico.
No, pero hace mucho frío en Bogotá. En la noche y en la mañana hace un frío espantoso. En otras ciudades, mire, estuve esta semana en Montería. Delicioso el clima en Montería, un poco húmedo, pero delicioso. Me dicen que Barranquilla está haciendo mucho sol, ¿en serio? En Cartagena, llovizna. El que va de paseo a Cartagena este fin de semana, puede que le llueva.
No.
Sí, sí, tiene
le va a llover mucho.
Volver el otro fin de semana, mejor no vaya. Muy bien, va a pasar delicioso en Cartagena. Mientras están de descanso, paseando, pues los vamos a acompañar con muchísimo gusto. Andreina, vuelvo y repito, me decías un instante, personalmente me afecta mucho un dato de la encuesta Invamer, la que realizó Invamer para Blue Radio, Semana y Noticias Caracol. Y es el dato de la percepción que tienen los colombianos de los venezolanos. Yo arranco con el primero, Andreina. Y es el problema que más aqueja hoy a los colombianos, es el desempleo. Uh-huh. Hoy, a pesar de que el DANE dice que en junio bajó un poco comparado con lo que había pasado en mayo de este mismo año, el desempleo sigue subiendo. Y lo más grave, el deterioro del mercado laboral es terrible. Los puestos de trabajo que se han marchitado, la gente que ya ni siquiera busca trabajo. Y súmele a eso un ingrediente que fue explosivo esta semana, que lo dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en una entrevista que hemos hecho en Noticias Caracol con varios ministros en el corte de cuentas del gobierno Duque, Andreina y oyentes, y por primera vez un alto funcionario de Estado reconoce que la migración venezolana está generando o está afectando las cifras de desempleo, está contribuyendo al desempleo. Esa frase, entre muchas otras cosas, pues encendió el avispero, porque que un ministro de Estado lo diga con ese nivel de seguridad, pues genera mucha alarma. Tan es así que muchos empiezan a hablar de una palabra horrible en la que yo no he querido pensar, y es la de la xenofobia. La de los, incluso, estamos en elecciones, ¿no? Estamos en campaña política rumbo a las elecciones locales, que son muchas veces, dice la gente, más importantes que las presidenciales, las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Imagínese, Andreina, el político que empiece a decir, a capitalizar eso que usted va a leer, esos datos, diciendo, mire, es que hay que sacar a los venezolanos. Los datos son preocupantes. El primero es la percepción que tienen los venezolanos, los colombianos, sobre los venezolanos que quieren quedarse.
Bueno, estos datos en efecto sí son bastante alarmantes. En esta última encuesta, el 62.2% de los colombianos a los que se le preguntó si tenía una opinión desfavorable de los venezolanos dijo que en efecto la tenía, y solamente el 30.7% dijo que tenía una opinión favorable. Obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, y se sabe que esto es un problema que está causando una desestabilización en la ya complicada situación colombiana. Ya antes de este ingreso masivo de migrantes había serios problemas. Lo que es preocupante de esa palabra que usted dice, y es la xenofobia, es que se culpa al extranjero de ese tipo de cosas, de que no hay trabajo, pero también yo creo que hay que apuntar y hay que ver, y usted que dice que ahora la ministra Alicia Arango esta semana reconoció que el problema de los venezolanos en efecto está impactando en el desempleo, también hay que ver cuáles son las políticas de Estado, porque es que esto no se va a detener. La avalancha de venezolanos va a seguir. O sea, ¿cuáles son las políticas que van a hacer para poder, digamos, porque es que una oleada de xenofobia y de violencia contra los venezolanos no le conviene no solo a los venezolanos, tampoco le conviene a los colombianos.
A nadie. Mire, una cifra antes de ir con nuestro siguiente invitado. A propósito de eso, esta semana Migración Colombia casualmente entregó el reporte más reciente del censo de venezolanos que han entrado al país. En este momento en Colombia hay 1.400.000 venezolanos, de los cuales 600.000 lo han hecho en forma regular y el resto en forma irregular. Pero la cifra ya demuestra que estamos hablando de 1.400.000 venezolanos. Eso es la población de una ciudad mediana tirando a grande en Colombia. Es decir, estamos hablando de una población gigante con todos los retos y todo lo que eso implica.
En febrero de este año, los colombianos estaban a favor en un 56% de acoger a los venezolanos. Hoy la cifra pues es el 52% de rechazar a los venezolanos, pero hay una un poco más preocupante, Juan, también, que tiene que ver con el 54.1% que apoyaría un eventual cierre de la frontera para
evitar. Ese es el que iba a preguntar, el del cierre de la frontera, y hay uno incluso mucho más grave, que ya los colombianos están de acuerdo, los consultados, una buena mayoría, sobre una posible invasión a Venezuela, una invasión en este caso de Estados Unidos a Venezuela.
Exactamente, en la pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela? El 49.1% está de acuerdo y en desacuerdo el 45%. Y luego preguntan si está de acuerdo con que el gobierno colombiano permitiera el tránsito de tropas de Estados Unidos para intervenir a Venezuela, y dicen el 51% que está en desacuerdo y el 43% que está de acuerdo. Es una cifra alta, pues obviamente es muy una medida muy polémica.
Ya pone a pensar, digamos, del péndulo de la gente diciendo, bueno, que invadan Venezuela, pero que no pasen por acá. Más o menos esa sería la traducción. Seguimos hablando con colegas de diferentes medios sobre el primer año de gobierno del presidente Duque. Fernando Quijano, conocido de hace mil años, director del diario La República, colega entrañable en muchos cubrimientos económicos. Fernando, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y la reflexión, el primer año de Duque, ustedes allí en el diario La República, especializado en economía y negocios, ¿cómo lo ven? Ricardo Ávila decía hace algún instante, el director de portafolio, que hay luces y sombras, todo tiene cosas buenas o malas. Como dicen ustedes los economistas, ¿el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? ¿Cómo lo ve usted?
Muy buenos días, Juan Roberto. Mire, el tema del corte de cuentas del primer año es más que necesario. Nosotros desde hace varios años venimos haciendo una encuesta a 650 empresarios para que califiquen el gobierno nacional. ¿Qué nos dio la encuesta? Nos dio un gobierno que tiene en promedio 3. Presidente, o sea, le ponen
¿de 1 a 5?
De 1 a 5. Uh-huh. Y son empresarios, en la encuesta la publicamos con el nombre del empresario al cual encuestamos. Y llaman la atención varias cosas. Uno, que la incertidumbre económica se ha mantenido a lo largo de este año. ¿Basada en qué cosas? Acuérdense que una vez arrancó el gobierno, radicó a los pocos días la ley de financiamiento.
Sí.
La ley de financiamiento lo desgastó al gobierno, y se sentaron las supuestas bases de que se le iba a rebajar la carga tributaria a los empresarios para que estos pudieran invertir y esas inversiones generaran empleo. Los estaba escuchando ahora, las cifras del desempleo son dramáticas y cerca, es que aquí tenemos un vicio, Juan Roberto, y es que siempre expresamos el desempleo en porcentajes. Los porcentajes no dicen nada.
No.
Yo lo invito a que reemplace ese 9,4 que creció el desempleo en junio por 2.360.000 colombianos que no tienen empleo.
Uh-huh.
Y yo yéndolo, se me ocurrió una cosa ahora, que en la República deberíamos siempre sacar el desempleo con la cifra neta, no con el porcentaje. Así uno se daría cuenta realmente si hay más colombianos sin trabajo o menos colombianos buscando empleo. Entonces,
Otra cifra, Fernando, lo interrumpo. De los 23 millones de colombianos que tienen trabajo, 9 millones se ganan menos del mínimo.
Exactamente, tenemos un problema de ingresos importante. Ahí hay varias cosas, y yo los escuchaba con el tema de Venezuela, hay varias mentirijillas. Y es echarle la culpa a los venezolanos del desempleo. Mira,
lo que mencionaba Andrés.
Si usted ve que la ciudad con menos desempleo son Cartagena, 7,3. Es decir, está muy por debajo del promedio nacional, es 7,3, y eso que es una ciudad sin alcalde. Barranquilla, 8%. Y Pereira, 8%. Las que más contribuyen al desempleo. Quibdó, 20%, Valledupar, 16%, y Armenia, 15%. ¿Dónde está la reflexión? Las ciudades donde más llegan venezolanos, llámese Barranquilla, Cartagena y Pereira, tienen desempleo de un dígito. Y cuando el DANE sale a decir que, digamos, que crece el desempleo, y algunos lanzan la teoría, bueno, la ministra de Trabajo lo hizo en su medio, le echa la culpa a los venezolanos, comete un craso error. Mire, además, hay alrededor de 300.000 venezolanos con permiso de trabajo. Quiere decir que mucha de esta mano de obra barata la ha asumido la economía colombiana. Mire los datos de la agricultura. La agricultura genera en un periodo relativamente bueno 4 millones de empleos. En el mes pasado generó 166.000 más empleos. Recuerde que la cosecha cafetera desde hace 2 años la vienen recogiendo los venezolanos. Creo que el tema de la migración no es el chivo expiatorio, no es el responsable, e invito a que el Banco de la República, con el DANE y obviamente el Ministerio de Trabajo, verdaderamente hagan un estudio sobre el impacto de la mano de obra venezolana en sectores como la construcción y la agricultura, pero que sean los responsables de un desempleo crónico en Colombia, sí, que siempre es más o menos de 2.300.000 personas, es un poco exagerado.
Sí, mire, Fernando, cambiando un poco de tema sobre este análisis, lo hablábamos con Ricardo hace un rato y hablábamos con los oyentes, es, algunos califican que los flojos resultados de las encuestas, en este caso la de Invamer, las otras, mire esta de los empresarios, el 3 raspando que le dan al gobierno, se lo adjudican también a un tema de sintonía del presidente con el país. ¿Usted comparte esa tesis?
A mí me parece mal que el presidente Duque, un presidente joven que representa una nueva Colombia, haya ya superado a todos sus antecesores desde que hay registros de viajes en la viajadera este año. La verdad, si usted analiza los lugares comunes del viaje a China, creo que la otra semana completa el viaje 23 porque viaja a Lima, me parece que es exagerado. Colombia quiere un presidente en mangas de camisa en las regiones, asumiendo los problemas de seguridad, problemas de empleo, problemas de infraestructura. Creo que ahí ha fallado el presidente y obviamente sus asesores.
El punto débil también, dicen, entre otras cosas, es la falta de gobernabilidad y la cercanía con el Congreso. ¿También lo ve así, Fernando?
El primer año, el que le manejaba el Congreso era Ernesto Macías. Ahora, en este segundo año, es un senador liberal. O sea que va a estar completamente en la oposición. El gobierno no entendió que la política se hace con los enemigos, no con los amigos, y nunca envió unas redes que le permitiera, mire, nos gastamos 6 meses con las objeciones de la JEP y otro tiempo con Santrich, y olvidamos la agenda de recuperación económica. Usted le hace seguimiento a eso, mire, el marco fiscal de mediano plazo dice que vamos a crecer 3,6%. El viernes pasado, hoy es domingo, el Banco de la República dijo que el crecimiento iba a ser del 3%. Y con un crecimiento del 3%, el desempleo seguirá cabalgando. Hay que hacer una estrategia de choque para reducir el desempleo, devolverlo a un dígito.
Fernando, pero usted ahora decía que la política se hace con los enemigos más que con los amigos. Y haciendo un examen a este tiempo del presidente Duque, ¿usted cree que el Centro Democrático, su partido, le es más un amigo o un enemigo del presidente Duque en cuanto a la percepción que tiene el colombiano sobre él?
Hay fuego amigo dentro de las 3 o 4 corrientes que hay al interior del Centro Democrático. El Centro Democrático lo ha rodeado en las cosas críticas, pero miremos que en el Congreso han debilitado al ministro de Defensa, han debilitado al ministro de Hacienda, y cada que llaman a control a los ministros, no sé que haya un partido, han salido bien librados, pero no se ve un partido fuerte que maneje el Congreso. Este segundo año será interesante, la economía va bien, el petróleo está a un buen precio, pero las reformas, como la reforma laboral, que en Colombia se permita contratar por horas, la reforma pensional, que bebámonos este cáliz, hay que unificar la edad de jubilación, hombres a los 62, mujeres a los 62, ese lapo no se lo va a dar porque no tiene el Congreso. Entonces, uno creería que este segundo año va a ser muy parecido a lo que sucedió en el primero.
Fernando Quijano, el director del Diario de la República. Fernando, un gusto saludarlo y feliz resto de domingo.
Muchas gracias a ustedes. Descansen también un poquito.
Fernando Quijano es el director del Diario La República y de hablar de la economía. Bueno, seguiremos hablando seguramente de economía como uno de los aspectos centrales del primer año de gobierno, pero también hablando de las regiones y hablando de política, hablando de la imagen presidencial. Saludamos a Diego Martínez. Él es uno de los hombres clave del diario El País de la Ciudad de Cali, el más importante del suroccidente del país, es su director editorial. Diego, muy buenos días, feliz domingo, y hemos hablado con varios colegas de las luces y sombras de este primer año de gestión de Iván Duque Márquez. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Cómo lo ven desde el suroccidente colombiano? Buen día.
Buenos días, Juan Roberto. Pues mira, yo creo que las luces, hay veces son luces, pero hay veces son sombras. Uno diría que es muy destacable el esfuerzo del gobierno por gobernar sin mermelada, por tratar de implantar un nuevo estilo de relación con el Congreso. Pero eso a su vez ha sido el culpable de que los proyectos gubernamentales hayan sufrido tantos tropiezos en el legislativo. Y al final, pues a la gente se le miden, a los presidentes se le miden, son por los resultados. Entonces, la opinión pública no valora ese esfuerzo que el gobierno ha hecho por tratar de descontaminar esas relaciones, sino lo que ve son los resultados y evidentemente, pues, proyectos muy importantes para el gobierno se le quedaron en el tintero. Yo no sé, me parece que el presidente, todo el mundo lo conoce, que es una persona bien intencionada, que es un buen hombre, pero yo creo que evidentemente se le ha visto un poco de falta de experiencia, y es natural, pues no había tenido un reto ni parecido ni mucha trayectoria en la administración pública, pero en líneas generales yo creo que el país le reconoce las buenas intenciones, pero los resultados de pronto no son los que se esperaban hace un año.
Sí, mire, Diego, viendo la encuesta Invamer, veíamos un dato también interesante, las diferencias que hay, María Camila, entre lo que opinan los colombianos consultados en el campo y en las ciudades.
Nada, diferencia abismal. Mire, en lo rural, 49,9%, y en lo urbano, 33,6%. ¿Qué? Lo aprueba.
Aprueba su gestión.
Aprueba su gestión. ¿Cómo está llevando el presidente Iván Duque, cómo está haciendo su labor como presidente de la República? Lo desaprueba el 60,2% en lo urbano y el 42,2% en lo rural.
Es decir, lo aprueban en el campo, lo desaprueban en las ciudades. Diego, ¿a qué se puede deber esa diferencia?
Hombre, yo creo que en el campo y en los pequeños pueblos la figura del presidente es muy respetada. Ustedes son muy jóvenes, pero tal vez Juan Roberto se acuerda cuando la crisis del proceso 8000.
Yo no tanto, yo todavía me acuerdo. Andreina y María Camila sí son bastante jóvenes.
Claro, pero un gran abrazo para ellos. No, mire, usted se acuerda que durante el proceso 8000, Ernesto Samper, que en las ciudades era absolutamente aborrecido y tenía su popularidad pues por el suelo, él iba a los pueblos, iba a las poblaciones alejadas donde el presidente es bien decidido, sea quien sea el presidente, que en Mocoa o en una, o no, para no irse tan extremos, o en Ulloa Valle, o en Jamundí, o en Robles Cauca, que llegue el presidente es un acontecimiento independientemente de que sea bueno o malo. Entonces yo interpreto eso un poco como esa consecuencia de que en las zonas rurales la figura del presidente es muy respetada, va muy poco, los presidentes no son en esas zonas y se ve con mucha, digamos, majestad la figura del presidente. Pero las ciudades, pues, es otra cosa, las ciudades pesa mucho más la opinión y la gente actúa mucho más en función de las realidades coyunturales.
Diego, a propósito de eso que está comentando, Veíamos hace unas semanas al presidente Duque en Cartagena, en medio de esta manifestación contra el asesinato de líderes sociales, y veíamos a una Cartagena que estaba gritándole asesino y con una, digamos, una actitud muy hostil hacia el presidente. Y se ha visto en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo, también un desencanto general con las instituciones. ¿Qué tanto daño cree usted? Aunque sabemos que uno debe tener una actitud crítica hacia el poder y sobre todo desde el periodismo. Sin embargo, yo no sé si es mi percepción, pero al presidente Duque le dan por todos lados. O sea, al presidente Duque lo critican sí o sí. ¿Qué tanto daño le puede hacer esto a la institucionalidad del país también?
Bueno, el presidente Duque cayó en una coyuntura de polarización tremenda. Hay que ver en qué escenarios es que lo abuchean. Obviamente en una manifestación de respaldo a los líderes sociales, pues hay mayoría de gente que era muy beligerante, que son los mayores críticos del gobierno, además con agenda, ¿no? Esas cosas que se vieron durante la gira del presidente en Europa no son espontáneas, esas son cosas totalmente programadas por los partidos políticos de la izquierda, por el petrismo, por la Colombia Humana, por las personas más enemigas del gobierno. Entonces, yo no creo que eso sea un termómetro efectivo para medir la popularidad del presidente. Ahí esos son, digamos, unos grupos que no actúan espontáneamente y que son precisamente los que más animadversión tienen al presidente. Ahora, hablando de luces que se convierten en sombras, el presidente tiene una gran virtud, que es ser una persona conciliadora. Es una persona que no le gusta la confrontación, que no le gusta la pugnacidad, que no es pendenciero. Pero en este clima de tanta polarización, ser tan conciliador da la sensación de ser aguatibia, porque los que lo respaldan creen que el tipo es tibio, y los que no están contra él creen que es débil. Entonces, ese talante conciliador, que en otras circunstancias sería una gran virtud para un gobernante, en este momento de tanta pugnacidad, no es de bien recibo y no es bien entendido.
El presidente Duque bajó, o perdió más bien 24 puntos en su aprobación. ¿Por qué le va tan mal, por ejemplo, en el suroccidente del país, donde el 56,7% lo desaprueba y el 35,7% lo desaprueba, sin contar que en Bogotá es donde peor le va?
Es decir, y un poco acotando a la pregunta de María Camila, Diego, ¿hay algún factor en el suroccidente del país adicional a los nacionales que expliquen la baja aprobación del presidente Duque allí en esa zona?
Hombre, primero que todo, esta es una zona en la que durante las elecciones más recientes, pues la izquierda le fue bastante bien en Nariño, sí. Cauca y Valle, pues a Gustavo Petro le fue bastante bien, o sea que hay una tendencia, digamos, ideológica. Y yo creo que en dentro de otros sectores de opinión, pues hay mucha incertidumbre y mucha desazón por el tema de los cultivos ilícitos. Aunque el último reporte de Naciones Unidas habla de una breve disminución, pues aquí estábamos esperando una acción mucho más contundente, mucho más clara, una directriz mucho más diáfana del gobierno frente a este fenómeno, que es el gran generador de la inseguridad que se vive en el suroccidente. No olviden ustedes que Cali es la ciudad con más homicidios del país. Y entonces, al no haber una reacción importante o un plan claro de lucha contra este fenómeno del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, pues la inseguridad persiste, los robos están disparados, los homicidios han bajado un poco, pero siguen siendo altísimos, y eso se traduce en que la gente tiene miedo, que la gente está asustada, en que la gente no se siente bien. Y evidentemente, pues mira hacia el gobierno y mira hacia que las expectativas que había, pues no se han cumplido.
No se han cumplido las expectativas. Diego Martínez, director editorial del País de Cali, gracias por ayudarnos y ayudarle a los oyentes de Mañanas Blue y de Sala de Prensa Blue a entender un poco este asunto, el primer año de gobierno del presidente Duque. Muy amable y feliz resto de domingo, Diego.
A Roberto, muchas gracias. Un gran abrazo para Andreina y para María Camila.
Abrazo, Diego.
Un abrazo.
Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. En instante vamos a hablar de la reina rebelde. ¿Cómo es la historia?
Sí, esta es una princesa. Era la esposa del todopoderoso de Abu Dhabi, que es un hombre que sus dos hijas ya se le intentaron escapar alguna vez.
Y esta se logró volar.
Y ahora esta es la esposa y se voló. Ahorita les cuento porque parece de película.
Además. Muy bien, parece de película. Esta noche en la edición central de Noticias Caracol, el corte de cuentas al primer año del gobierno Duque. Regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
Esto es Sala de Prensa Blue.